Es una alegría para nosotros abrir un nuevo programa en esta, su emisora cristiana amiga. Dice la segunda parte de Proverbios 11:18: el que siembra justicia tendrá galardón firme.
Y para seguir sembrando esa palabra de justicia, un nuevo programa de Semillas al Aire. Con nosotros, el hermano Raúl Ferrero.
Bienvenidos a un nuevo programa de Semillas al Aire. Gracias, estimado oyente, por estar allí pendiente de nuestra exposición bíblica radial. Agradecidos estamos a Dios sobre todas las cosas que nos brinda este espacio en diferentes radios y en internet. Somos Semillas al Aire, sembrando la palabra de Dios a las naciones, y soy Raúl Ferrero. Queridos oyentes, les saludo desde Buenos Aires. Vamos a comenzar nuestro programa número 7 de toda esta serie de lecturas con breves explicaciones de la epístola de Pablo y Timoteo a los filipenses. Así que por favor le pido que busque su Biblia y me acompañe por los próximos 25 minutos. Gracias por estar allí. Recuerde que nos puede escuchar cada día, a cada hora, en nuestro sitio en internet www.semillasalaire.com.ar. Y recuerde también que puede mirar en nuestro canal de YouTube varios videos de instrucción bíblica. Búsqueme allí en el buscador de YouTube como Raúl Ferrero y fácilmente va a encontrar nuestros contenidos. Bien, mis amigos, vamos a avanzar en este programa por Filipenses capítulo 2. Usted recordará, en capítulo 1, Pablo y Timoteo saludan a los filipenses. Hacía 11 años que habían estado allá y habían fundado la iglesia de los filipenses. En los primeros versículos del capítulo 1, les hacen saber, les recuerdan cuánto los amaban y cómo oraban por ellos. Luego, avanzando el capítulo 1, Pablo les hace saber que, pese a sus prisiones y sus conflictos, todo Dios lo había usado, lo había utilizado para el progreso del Evangelio. Él había evangelizado a centenares de soldados romanos que lo custodiaban en turnos todos los días, porque él estaba preso en prisión domiciliaria en Roma, según leemos en los últimos dos versículos del libro de los Hechos, los últimos dos versículos, capítulo 28, el libro de los Hechos. Desde allí, Pablo escribió varias epístolas de la prisión. Desde allí, desde entonces, 11 años después de haber estado en Filipos, escribió esta epístola a los filipenses, que por la gracia de Dios la tenemos en nuestras manos, bien traducida. Avanzando por el capítulo 1, les exhortó, les animó a los filipenses, no solo por la letra de su epístola, sino por el ejemplo de su vida, les alentó y les animó a perseverar en la fe, con gozo, en la fe en Cristo Jesús, con un buen comportamiento, con valentía, asumiendo el combate de la fe, asumiendo el conflicto de la fe y valorando la comunión que tenemos en Cristo Jesús, no solamente comunión, sino coparticipación en el servicio a Dios y al prójimo y en el compañerismo de la vida y el servicio cristiano. En nuestro último programa entrábamos a capítulo 2, donde él les da pautas bien firmes de cómo proceder en la vida y en el servicio. Tenemos que valorar esta comunión que tenemos en Cristo y esta coparticipación sirviendo al Señor. Y dice Pablo específicamente, nada, capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien debemos hacer todas las cosas con humildad, estimando al prójimo, amando al prójimo, no mirando por lo propio, por lo nuestro solamente, sino también por lo de los demás. Y en eso, mis queridos amigos, en ese ejemplo de servicio, Pablo va a citar a varias personas en el capítulo 2. Va a poner, por ejemplo, a Epafrodito, ejemplo de servicio. Va a poner como ejemplo de servicio a Timoteo. Y aún él mismo se va a presentar como siervo de los filipenses. Pero sin dudas, el más grande de los ejemplos y actitudes de servicios fue y es el Señor Jesucristo. De manera que, mis queridos amigos, Pablo nos va a presentar el mayor de los ejemplos de servicio y entrega, nuestro Señor Jesucristo. Bien, amigos, voy a leer el pasaje. Filipenses capítulo 2, voy a leer desde el versículo 5. Pablo dice: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre». Mis amigos, este es el ejemplo máximo de servicio que podamos nosotros como seres humanos contemplar. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, su entrega para venir, buscarnos y salvarnos. Esto es algo maravilloso y es el más grande desafío que podemos enfrentar. Dice Pablo en capítulo 2 de Filipenses, versículo 5: «Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús». La palabra sentir también puede traducirse como mentalidad. Haya pues esa actitud, sentir, pasión, mentalidad en nosotros que hubo en Cristo Jesús. Haya pues lo mismo en nosotros, que podamos leer estas líneas, contemplar su ejemplo e imitarlo en alguna medida. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús el Señor. Mis amigos, desde la antigüedad él fue anunciado como el siervo de Jehová. Usted puede leer eso en Isaías 42. Además puede leerlo abundantemente en un texto asombroso de las escrituras proféticas de la antigüedad. Me refiero al párrafo de Isaías 52:13 hasta Isaías 53:12. Ese es un párrafo de la profecía de Isaías realmente sorprendente. 700 años antes que viniese el Señor Jesucristo, Isaías lo anunció como el Rey esplendoroso que asombrará a las naciones, pero que previo a eso se humillaría en una inmensa actitud de servicio por nosotros. Sería golpeado, azotado, rechazado, sería llevado al matadero romano. Jehová cargaría en él el pecado de todos nosotros y moriría en nuestro lugar para pagar nuestros pecados. Él sería obediente en todo al Padre y a la palabra profética bíblica. Algo magnífico. Un enorme ejemplo para que nosotros podamos meditar y en alguna medida podamos imitar. Pablo nos dice que en el principio, lo leemos allí en versículo 6, siendo en forma de Dios el Señor, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, siendo en forma de Dios. Así es, mis amigos, el Señor Jesucristo siempre fue Dios. Desde antes de la creación del mundo, él fue la segunda persona de la Trinidad, Elohim, Dios, el único Dios, eternamente existente en pluralidad de personas. Con sus propias palabras siempre lo testificó. Lo leemos abundantemente en el Evangelio de Juan, y especialmente lo leemos allí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Aquella última noche, el Señor elevó los ojos al cielo, en aquella noche de luna radiante, y dijo: «Padre, glorifícame para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Antes de crear el mundo, mis amigos, el Señor Jesucristo, Dios, la segunda persona de esa pluralidad de personas que es Elohim, el Dios eterno, antes de crear el mundo, estaba con el Padre, con Dios, delante de Dios, y era Dios, siempre lo fue, nunca dejó de serlo. Ahora bien, aquí Pablo nos dice que él se despojó de aquella forma de Dios que tenía desde el principio. La palabra forma viene del griego morphe y simplemente significa la forma externa de algo, la apariencia externa. El Señor no estimó quedarse en la gloria eterna junto al Padre como algo a qué aferrarse. Estuvo dispuesto a dejar esa forma celestial, esa forma de Dios, para venir a este mundo y tomar forma humana. Es decir, ser hecho ser humano y tomar la forma humana como cualquier ser humano en este mundo. Bien, que quede bien en claro que Él jamás dejó de ser Dios en ninguna manera, en ninguna medida, en ningún aspecto. Se despojó de la forma externa de Dios y la gloria celestial. Su gloria, su resplandor, su estrado, su entorno de protección que tenían allá en los cielos, los serafines, los querubines, su gloria, su brillo, su majestad. Se despojó de toda esa forma externa que le correspondía como Dios en los cielos y tomó forma humana, viniendo a vivir en la Galilea como un simple judío, como un simple ser humano. Insisto, sin dejar de ser Dios, de ninguna manera, en ningún sentido ni en ninguna medida. Bien, mis amigos, el Señor quiso voluntariamente venir a este mundo en forma humana. Dice, se despojó de todo aquello, de la forma de Dios en los cielos, con toda su majestad. Se despojó, es la palabra griega, ekenosei. Puede traducirse también, se vació de toda aquella gloria. En los libros de teología, esta palabra da lugar a esta doctrina, la kenosis de Cristo. Se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo de toda la gloria celestial y tomó forma de siervo, tomó forma de ser humano común, ser humano judío. Entiéndalo por favor. Naciendo de mamá judía y viviendo toda su vida en Israel, especialmente por muchos años en la Galilea. Él fue y es, desde entonces, Dios en ser humano judío, impecable. No tuvo naturaleza pecaminosa, ni nunca jamás pecó. En ese sentido, es muy distinto a los demás seres humanos, ¿eh? Por eso, por momentos, en las Escrituras se dice que Él fue hecho hombre, y en momentos se dice que Él fue hecho semejante a los hombres. Él era y es perfecto hombre, pero Él era y es distinto a nosotros en el sentido único de que además era Dios y de que no tenía naturaleza pecaminosa como hombre y jamás pecó. Por eso, mi amigo, entiéndalo con cuidado. Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, se despojó de aquella gloria celestial, se despojó de aquella forma externa de gloria celestial y se despojó a sí mismo, es decir, nadie le quitó la posición. Voluntariamente quiso venir para ser servidor de la gente. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. En el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 14 dice que Él, el Verbo, fue hecho carne, habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Así es, cuando dice habitó entre nosotros, Juan está diciendo que Él fue y es ser humano judío, pero impecable, sin pecado, el unigénito del Padre, el único, inigualable e irrepetible. Bien, mis amigos, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, Este es el ejemplo que Pablo nos quiere inculcar. Este es el ejemplo que él dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No se queden en la comodidad de su ámbito. No se aferren a la comodidad de sus vidas, sino que tengan esta misma actitud de entrega. ¡Qué ejemplo, mis amigos! El máximo, el más impecable, extraordinario, abnegado y perfecto ejemplo para nuestras vidas. Ahora bien, leemos en el versículo 8 que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Así es, él nació de mamá en Belén, vivió hasta los 30 años en Nazaret. Cuando comenzó a predicar y manifestarse como lo que era, el Mesías de Israel, Dios en ser humano judío, entonces se mudó a Capernaum y por varios años vivió en Capernaum, a la orilla del lago de Galilea. Bien, mis amigos, vino con toda esa actitud de servicio, caminó kilómetros y kilómetros y kilómetros por años, predicando en todas las aldeas, en todos los pueblitos, en todas las ciudades, en todas las casitas y en todas las sinagogas de la Galilea. Luego vino a Jerusalén con esa actitud de servicio y se entregó por nosotros. Así es, lo leemos allí en versículo 8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y cuál fue su humillación? Bueno, se hizo obediente al Padre hasta la muerte. Eso no es una humillación, es algo glorioso ser obediente al Padre, pero el proceso fue humillante porque lo llevaron a la cruz. Los rebeldes de aquella generación en Jerusalén, una mafia encabezada por Anás y Caifás, lo rechazaron violentamente, lo repudiaron, lo insultaron, lo agredieron, lo azotaron, lo coronaron de espinas, obligaron a la autoridad romana en Jerusalén a que fuese crucificado, de manera que fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Mis amigos, él fue el máximo ejemplo de entrega, de abnegación y de esfuerzo por lograr las metas y los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Él llegó a ser el gran salvador de todo aquel que cree. Él llegó a ser el impecable Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es algo extraordinario. Es el ejemplo máximo y sublime. Pero no deje de considerarlo. Es un ejemplo del cual nosotros debemos imitar sus actitudes y su entrega. ¿Qué le parece? Bueno, mis amigos, una vez que él murió, fue sepultado, Dios decidió entonces resucitarlo de entre los muertos, a los pocos días elevarlo hacia los cielos desde el Monte de los Olivos y exaltarlo hasta lo sumo, sobre todo nombre y potestad en todo el universo creado, porque él fue impecable. Mis amigos, aquella noche que yo les mencionaba hace un rato, quedó registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 17, aquella noche, cuando él oró: Padre, glorifícame para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Cuando él oró de esa manera, mis queridos oyentes, puso en manos del Padre la decisión final de exaltarlo. Puso en manos del Padre la potestad total, la decisión final de elevarlo y exaltarlo hasta lo sumo. Él no se elevó desde el Monte de los Olivos, ni se exaltó a sí mismo. Le invito a prestar suma atención en los textos que hablan de esto, desde el Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento. El Padre, y sólo el Padre, tenía la sola potestad y el poder de aprobar su obra, aprobar su persona, la persona del Señor, y elevarlo a los cielos y exaltarlo hasta lo sumo. ¿Y qué grandioso fue y qué grandioso es esto? El Padre así lo hizo. Porque él fue perfecto en su entrega, llegó a ser soberano en su exaltación. Él es el grandioso Señor, puesto sobre toda majestad y autoridad en todo el universo. Él es el glorioso Señor, ante quien cada ser humano y todos los ángeles del cielo doblarán su rodilla admirando su persona, reconociendo su autoridad. El Padre le exaltó hasta lo sumo, y leo allí en el versículo 9, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y esto es reconociendo su potestad y su autoridad, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el gran Señor, el gran Kyrios, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué le parece, estimado oyente? Todo esto, su elevación desde el Monte de los Olivos y su exaltación por sobre todo nombre en los cielos, estaba anunciado proféticamente en las profecías hebreas. Dios se lo reveló al profeta David, al rey David. Usted lo puede cotejar leyendo Salmo 16 y Salmo 110. Esos son salmos proféticos que escribió el rey David, guiado por el Espíritu de Dios y con revelación que Dios le mostró. En el Salmo 16 estaba anunciado proféticamente que no dejaría el alma del Señor Jesús en el Seol, ni permitiría que su santo viese corrupción. Él iba a ser, de acuerdo a los conceptos judaicos, resucitado antes de que su cuerpo viese corrupción. Él fue resucitado al tercer día de haber sido sepultado. Estaba perfectamente previsto y anunciado en el Salmo 16, y así lo explicó el apóstol Pedro, predicando allí en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 2, en las calles de Sion, en las calles de Jerusalén. Además, vinculado al Salmo 16, usted puede leer después el Salmo 110. El Salmo 110 anunciaba que Jehová iba a hacer sentar al Adonai de David, al Señor de David, a su diestra en los cielos y exaltarlo hasta lo sumo. Magníficas profecías se cumplieron de manera exacta. El Señor Jesucristo murió como siervo obediente hasta la muerte, obediente al Padre, murió como cordero para quitar nuestros pecados. El día exacto, en el lugar exacto. Pocas horas después fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y pocos días después fue elevado desde el Monte de los Olivos hacia la gloria. El Padre lo elevó y el Padre lo exaltó hasta lo sumo. De manera que a futuro toda lengua confesará que Él es el grandioso y glorioso Señor. Bueno, mis amigos, la hora avanza en nuestro programa. La hemos aprovechado. Hemos disfrutado de las Escrituras. Ahora volvamos a enfocar sobre este párrafo. Este párrafo no es solo teología. Este párrafo de las Escrituras no es solo cristología. Este párrafo lo escribió el apóstol Pablo a los filipenses para plantearles el máximo ejemplo que debe impactar e influenciar nuestras vidas para el diario vivir. Pablo dice, Filipenses 2, versículo 5, «Haya pues en vosotros la misma actitud que tuvo el Señor, el mismo sentir, la misma mentalidad. No se aferró a lo propio, se despojó de lo propio y vino a este mundo con una actitud de servicio extraordinaria. Fue el perfecto siervo de Jehová. Vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Vino para servir y dar su vida en rescate. ¿Qué le parece? Entonces, que en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mentalidad, haya el mismo sentir, la misma actitud y la misma acción que hubo en Cristo Jesús. Él nos dejó el ejemplo. Que su ejemplo nos impacte, que su ejemplo nos influencie a cada momento en nuestro diario vivir, en nuestro servicio. Nuestra obediencia al Padre en todo, nuestra entrega para el beneficio del prójimo, para beneficio de los hermanos en la iglesia, para alcanzar a los pecadores, para servir al prójimo, honrar a nuestro Dios. Él se despojó, se rebajó voluntariamente, vistió y cubrió su gloria divina de semejanza humana, con humanidad impecable, y estando en esa condición, se sujetó al Padre, dependió del Espíritu Santo para hacer todas sus obras. Se humanó, se humilló, y el Padre lo exaltó hasta lo sumo. De manera que, hermano, no procuremos que este mundo nos apruebe o nos aplauda. Esperemos que a su tiempo el Padre nos destaque, el Padre nos aprecie. Bueno, les saludo. Será hasta nuestro próximo programa. Siga leyendo y meditando con nosotros en Filipenses capítulo 2. Vivamos poniendo la meta en el galardón celestial, como leemos en la Epístola a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 26, capítulo 12, versículo 1 al 2. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús, tengamos su misma actitud de servicio, obedezcamos al Padre. Es una honra servirle. Dios Padre, a su tiempo, en la gloria celestial, nos dará la más alta distinción.
Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Además de nuestro ministerio radial, hoy queremos recomendarle los videos de enseñanza bíblica de Raúl Ferrero en YouTube. Ingrese a su canal de videos llamado Raúl Ferrero. Allí encontrará 72 videos de cristología, 30 videos de profecías bíblicas, una serie titulada Breve y Claro y mucho más. En días de mucha confusión y necesidad, estos videos son herramientas muy útiles en la comunicación de la palabra de Dios. Evangelice con nosotros, enseñe con nosotros, recomendando los videos de Raúl Ferrero en YouTube. Una vez más, muchas gracias por apreciar nuestro ministerio. Le saludamos fraternalmente en el Señor y lo esperamos en nuestro próximo programa.